Entonces ya estamos con nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto. Pablo Yonto, querido, ¿cómo va? Buen día, post 24.
Buen día, Cintia. Buen día a todas y todos por ahí. Bien, 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 pero mal después.
Sí, claro, claro, sí, sí.
Noticias que llegan todos los días, así que ¿por dónde querés que empecé?
Y yo quería, darnos el segundo para celebrar lo que fue, ¿no?, la enorme movilización. Como decís vos, ¿no?, y después está el después. Pero fue muy, muy contundente, ¿no?, como siempre, como todos los 24, pero esta vez con marcha única y como con un repactar los consensos, me parece a mí, ¿no?, o esa es mi expectativa, ¿no?, que hayamos actualizado una vez más sobre lo que tenemos que resistir, porque este gobierno va a haber que resistirlo, accionarlo, pelearlo, pero bueno, vamos por donde vos quieras.
No, me parece bien. Me parece bien porque hay un balance muy, muy, muy positivo, no solo de la marcha, sino de lo que significa la marcha y las marchas en todo el país. Porque creo que acá en Capital las tres señales más distintivas, para bien, de la enorme marcha del 24 son, primero, que se haya conseguido una marcha unitaria, algo que no ocurría hace 19 años. Nuevamente la marca característica, que es la presencia de muchas y muchos jóvenes como casi como columna vertebral de esta movilización, de esta marcha, y tercero, la presencia fuerte esta vez de columnas sindicales de la CGT, que es un detalle que pocos advirtieron. Yo recorrí las columnas de muchísimos gremios y la verdad que, a diferencia de otros años, había muchísimos más trabajadores organizados y con sus banderas y remeras identificatorias de gremios, y allí también se ve, bueno, una cantidad de trabajadores y trabajadoras jóvenes. Así que me parece que, bueno, estos elementos reconfortan, y además uno mira el mapa de todo el país y casi no hubo pueblo o ciudad en Argentina donde las marchas fueran enormes, y por lo que cuentan los compañeros de los organismos, muy, muy distintas y mucho más nutridas que las de años anteriores. Así que por ahí, por supuesto, que vamos muy bien, y esa es una primera, la primera consecuencia que va a generar o que generan estas marchas es la posibilidad de hablar, ¿no? De hablar con mucha gente, de que esto se comente en los distintos rincones del país y que...
En paralelo, como decís vos, el gobierno se dedicó durante todo la jornada del 24 y sigue, por supuesto, pero desde el video nefasto que publicó, como el año pasado, este más burdo, etcétera, y el anuncio, ¿no?, el supuesto anuncio de la gran novedad, Adorno diciendo que Milei está comprometido con los derechos humanos a fondo, y entonces la desclasificación de los archivos de la CIDE. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es eso?
Humo, para llevarlo, claro, al lenguaje popular, humo en el sentido concreto, ¿no?
Claro.
O sea, en la Argentina los archivos que contienen información sobre lo ocurrido en los años 60, 70, están abiertos, están desclasificados, todos los archivos. Y esto es hace muchos años. En el 2010 hubo un decreto que fue muy específico con los archivos de las Fuerzas Armadas, pero todos los archivos, incluido el que se suponía que era como el más duro y difícil, que es el archivo de la ex-CIDE o de la CIDE, también. Y hace décadas que los tribunales, los jueces, vienen solicitando por oficio a estos lugares estatales esa información, y esa información es aportada. O sea, hoy centenares de causas en todo el país tienen documentación de esos archivos. Esos archivos contienen información sobre algunos hechos, hay poca información sobre hechos cometidos por el terrorismo de Estado, sí contienen mucha información sobre la persecución y la identificación de miles y miles y miles de personas en la Argentina, no solo miembros de las organizaciones guerrilleras, sino estudiantes, sacerdotes, vecinos, integrantes de sindicatos, de todos, ¿no? Y también contiene información de los hechos cometidos por las organizaciones armadas, mucha información sobre eso, que también nutre a los juicios porque nosotros la pedimos para saber, bueno, si ocurrió tal hecho cometido por Montoneros, cuál fue la consecuencia de ese hecho, que no va a estar en documentos abiertos y comunicados oficiales, sino que está en esos documentos
de inteligencia, oscuros, claro,
oscuros y secretos por un tiempo que tuvieron los militares. Ahora sí hay un archivo, el más buscado por todas y todos nosotros desde la recuperación de la democracia y aún de antes, que es el archivo del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, donde está la información más fina y que serviría mucho más. Ese archivo fue destruido, si uno le cree o les cree a quienes durante años contestaron desde el Ejército que había sido destruido por la famosa directiva de Viñone, presidente de facto en el 83, y Nicolaides, comandante el jefe del Ejército en 1983. Ese archivo, aparentemente, bueno, habría sido totalmente destruido por esa directiva que se dio, pero es el archivo, sin duda, que puede contener la información más sólida de los detalles de todo lo que ocurrió, de inclusive de lo que se obtenía en la tortura en los centros clandestinos, ¿no? Porque los pocos documentos que se han podido conseguir por distintas vías, por ejemplo, aporte de algún militar arrepentido que tenía fotocopia de esos archivos, nos permitió ver que, bueno, había hasta textuales de los interrogatorios bajo tortura. Ahora, sería bueno que si está interesado en la desclasificación de los archivos, bueno, Adorni y el inútil del ministro de Defensa de Petri se preocupen por conseguir que algún militar diga si es que esos archivos no fueron destruidos, si están microfilmados o escondidos en algún lado, bueno, que digan dónde están. Ese, sí, ese archivo sí sería bueno para saber lo que pasó. Igual te hago una aclaración, si hay un minuto más.
Sí.
Obviamente que el objetivo de ese discurso de Adorni y del gobierno y de lo que están haciendo es cómo van a pasar a la ofensiva, que ya se sabía, digo, porque hasta Villarroel lo anunció en campaña electoral en el 2023, que van a iniciar una tanda, una ronda de casos, de causas que tienen que ver con los hechos cometidos por algunas organizaciones armadas en los 60 y los 70. Yo creo que ese es el objetivo político fuerte.
Claro, que tienen, lo que ellos llaman, lo que ellos llaman memoria completa, digamos, o sea, sí, omitiendo completamente el terrorismo de Estado, ¿no?
Y
de,
sí, y cuentan con el aval de una parte de la justicia, ¿no? Porque la lista Bordó, que representa un sector muy fuerte del Poder Judicial, la derecha del Poder Judicial, ha sacado un comunicado hace poquito a tono con lo dicho por Adorni, diciendo que, bueno, que hay que investigar los hechos, lo llama así, no visibilizados del pasado reciente. Un lenguaje ahí criptográfico para decir que ellos están de acuerdo y el que el cerebro de todo eso es un juez de la Cámara Federal en Comodoro Py que se llama Mariano Llorens, llamativamente familiar de desaparecido.
Pablo querido, lo vamos a seguir, por supuesto, porque, bueno, esta es la avanzada que se veía venir. Yo no sé qué piensa García Mancilla al respecto, por ejemplo, ¿no? Uno de los jueces...
Y giró como un panqueque, diría Diego Maradona, porque él tenía, cuando le hicieron las preguntas en el Senado para aprobar, para tratar el pliego, él dijo que la jurisprudencia argentina ya tiene una línea marcada sobre el tema del juzgamiento, etcétera, pero en algunas otras declaraciones ha manifestado una posición que coincide con la...
Atento al decreto, digamos, ¿no? Que lo nombra como juez, sería...
Exacto. Bueno, sí, yo creo que de él no hay que esperar nada. Veremos, bueno, veremos primero si se confirma cómo fue el acuerdo.
Claro. Bueno, vamos a estar así siguiendo como siempre cada semana. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo, Cintia.
La columna Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.